Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Hola amigos, estamos de nuevo en comunicación gracias a los medios modernos y vosotros en vuestro lugar, nosotros aquí, tal vez como es mi caso, siguiendo las instrucciones de nuestro ministro de Sanidad, pues confinado en la casa, pero el teléfono puede llegar y comunicar. Y vamos a dedicar este programa y el que a continuación grabaremos, y Dios mediante, pues así aparecerán en vuestro medio de contacto. Y lo vamos a dedicar a dos poetisas. Ambas tienen en común que fueron mujeres evangélicas muy entregadas al ministerio cristiano, una gallega y otra catalana. Publicaron tanto textos en prosa como en verso, y nosotros fundamentalmente al que vamos a leer una muestra de su prosa, pero fundamentalmente vamos a ocuparnos en seguir sus rimas. La primera, y empezamos con ella, es Sagrario Bartolí Martínez, que como ya os apuntaba, es una mujer que nació en Galicia. Y el otro programa, ya adelanto, si seguimos en esta tarea, pues va a ser otra mujer. Otra mujer, sí, pero en este caso catalana, Eugenia Ferrer de Hannover. Bien, vamos allá a conocer algunos aspectos de esta biografía inicial y luego pasaremos un poco a la antología de algunos de los versos, que en ambos casos de las dos poetisas están dispersos en revistas y eso posiblemente no ha facilitado mucho el que sean conocidas, o al menos muy conocidas. Voy a empezar por el testimonio de una hija. Dice que si bien ella, como ya hemos dicho, nació en Galicia, por cuestiones familiares, estuvo viviendo también en Sevilla y en el País Vasco. Ella nació en el Ferrol, La Coruña, esta es su cuna, y el nombre completo fue María del Sagrario Bartolí Martínez. Tuvo tres hermanos y su hogar era típico de un militar de carrera. Su padre, don Antonio Bartolí Vázquez, pertenece a la Marina de Guerra y tiene en su haber ser combatiente en la Guerra de Cuba en la última década del siglo XIX. Según dispongan las ordenanzas, o disponían las ordenanzas, se ve obligado a trasladarse con su familia con frecuencia. Así, entre otros puntos, en 1911 es destinado a San Fernando Cádiz, de 1912 al 13 a Algeciras, y al año siguiente a Erandio, Vizcaya. Podemos comprender así que los Bartolí Martínez no tengan mucha relación con los demás, a los que el ambiente contribuye también, pues de un católico y militar como es todo, se rige por el mayor conservadurismo. Añadiremos como algo meramente anecdótico que enfrente de ellos vivían los francos. Seguramente esa incomunicación y el secular estado de su desarrollo en Galicia, con las lacras de pobreza, injusticia y caciquismo, es lo que despierta en la joven Sagrario su afición por la escritura. Motivo común, por otra parte, a escritores gallegos como Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro o Castelao, de fuerte contenido social. Un paseo sin aparente dirección. Es así como se va a explicar su relación con el Evangelio, con el protestantismo. En un día cualquiera de 1906, padre e hija, que ha cumplido ya los 18 años, se encuentran en las calles ferrolanas paseando y llegando a la de Sagasta oyen un himno. Prestan atención, localizan el lugar y se atreven a entrar en él. Aquí no es fácil imaginar con emoción cómo son recibidos y de qué manera perciben todo ello. Ese mismo año, tras haber asistido a todos los cultos, entregan sus vidas al Señor Jesucristo. ¿Quién lo hubiera podido imaginar en aquel ambiente tan cerrado y menos en el curtido militar? 2 años después, ratificando la decisión tomada, padre e hija bajan a las aguas bautismales. Tiempo después, don Antonio se ve obligado a jubilarse prematuramente por ser evangélico. La joven Sagrario hizo lo que de ella esperaba el Señor. Su don literario lo puso a su servicio y se entregó plenamente en la iglesia ferrolana. En ella observó en todo momento la actitud propia de la mujer cristiana. En su hogar estuvo siempre dispuesta a escuchar a quien se lo pidiera y en lo que le atañía como creyente, aconsejaba. Fuera de estos dos ambientes, su nítida coherencia cristiana hizo que se ganara el aprecio y el respeto de todos. Era paciente, sufrida cuando tenía que poner la otra mejilla, pero ni la menor concesión al mundo. Siguiendo estas notas que pusieron sobre el papel personas entrañables como una hija, pues hay un apartado que ella dedica, como ya apuntábamos, al verso. El verso sencillo, de poco que se ha conservado de su obra, nos han hecho llegar copias de un pequeño blog tamaño medio folio de 60 hojas escritas por una sola cara. Los poemas aparecen con letra clara, menuda y equilibrada, a pesar de que debieron ser escritos en los últimos años de vida, que se prolongó hasta los 81 años. En muchas palabras, aún se puede apreciar un trazo cuidado y bonito. Casi todos los poemas constan de más de 20 versos y la tórica general es de bastante más. La cultura que debió poseer nuestra hermana lo sugiere no solo lo antedicho, sino la ausencia de faltas de ortografía, la rima en casi todas las estrofas, la forma de muchas de ellas, cuartetos, octetos, etcétera, e incluso algún soneto. Huelga añadir que el género pertenecía a la lírica, pues tal es la expresión del alma y qué mejor expresión que la de una entregada a Cristo. ¿Cómo caminó ella en los pasos del Señor? Ahora es un redactor de la revista Edificación Cristiana, portavoz de las Asambleas de Hermanos en España, que en noviembre, en el número de noviembre-diciembre de 1994, va a tomar tanto interés que por medio del colaborador Sergio Delis, que está atento a poetas antiguos y modernos, va a dedicarle 3 páginas, donde aparte de su opinión ya más crítica literaria, están también testimonios personales. Y vamos a ver entonces con los textos, ya digo, un poco mezclados aquí, espero que procure que quede claro, cuando habla su familia, cuando es ella la que se expresa y cuando es nuestro amigo y hermano ya jubilado, Servio Delis, nos cuenta la vida y los escritos de Sagrario Bartolí Martínez. Tras el noviazgo, que suponemos largo, el 15 de mayo de 1919 contrae matrimonio con Alfredo Fernández Padín, hijo de Ángel y Vicenta, creyentes y bautizados todos estos en la misma iglesia de Ferrol. Pasan los años y llegan los hijos, Benjamín, Esther, Abel, Raquel y Noemí. Esta última falleció a los 4 años de edad. Entre el cariño y la dirección de sus padres y abuelos, creyentes activos todos, no pueden por menos que conocer y entregarse al Señor, por lo que engrosan la membresía de la iglesia local. Pero no corramos tanto. Hablemos de Alfredo, el esposo de Sagrario. Murió prematuramente en 1938, pero hasta entonces fue profesor, predicador y anciano de la iglesia y entre otros llevó a Cristo con su testimonio a Manuel Candales, Juan Miraz y Manuel Dopico, compañeros de trabajo que después fueron pilares de la iglesia. Y si de los líderes de la obra en Galicia habláramos, fueron contemporáneos de Alfredo y Sagrario, con los que ella colaboró y conoció y habló y simplemente oyó hablar de ellos, hermanos como los Davis, padre e hijo de Ferrol, Vicente Rodríguez y Vicente García de Lugo, Severo Millos de Vigo, Payne y César de la Coruña, Genis, Garrido y Villar de Ares, Turral y Campelo de Marín, conde de Santo Tomé y tantos otros. Sin embargo, el nombre de Sagrario Bartolí no trascendía el ámbito de las asambleas gallegas a pesar de su temprana, constante dedicación literaria. Pero tanto esta como su actividad cristiana las realizaba con extrema modestia y sencillez, seguramente puestos sus ojos en Cristo. Con el dolor de la muerte de uno de los líderes citados, tenemos la siguiente muestra de sus composiciones. Se titula, es una elegía, y se titula Al veterano soldado de Cristo Enrique Turral. Te has marchado, fiel guerrero, porque el Señor te ha llamado. ¿Quién podrá llenar el hueco que en las filas del maestro has dejado, buen soldado? Siempre has sido fiel testigo y por más de medio siglo constante batallador, y nos dejas, qué dolor, siente la grey que has amado, porque ha perdido el calor que siempre sintió a tu lado, y es que contigo se ha ido el celoso evangelista, el exégeta, el pastor y el poeta que ha cantado las glorias de su Señor. Te acompañé hasta la tumba, y cuando te sepultaron, a mis ojos agolparon las lágrimas, mas ¿por qué? Cosas de eterna aventura, y aquella santa armadura que fe has valido aquí, que te ha valido aquí, la verás trocada allí. En vez de espada, la palma emblema de la victoria, el yelmo por la corona y la segura loriga que te ha hecho invulnerable a la saeta enemiga, no la necesitas ya, pues en la mansión eterna reina solo amor y paz, y no intenta Satanás a los santos hacer guerra. Y mientras el nuevo canto entonas con arpas de oro, la grey que has amado tanto no puede olvidar el lloro, exteriorizando el duelo que en el corazón llevamos hoy tus hermanos gallegos. Damos de nuevo la palabra, o en este caso recurrimos al escrito de Sergio Delis. De dolor y preocupación hay que hablar al referirnos a Sagrario y a sus hijos. Tras la muerte de su esposo, por aquel entonces, en 1938, en plena guerra civil española, no hay cobertura social para las viudas, ni por ningún otro concepto. El hijo mayor tampoco puede aportar nada, pues está movilizado en el frente. Y en ese momento Sagrario tiene ya 50 años. ¿Cómo lograron sobrevivir ella y sus hijos? Es algo que ignoramos, pero seguramente, por lo que conocía y amaba la palabra de Dios, se habrá dicho en medio de la prueba que junto con ella, 1 Corintios 10:13, el Señor también da la salida. Otro párrafo o sección de esta biografía de la vida y escritos de Sergio Delis se llama Un ministerio constante. Lo leemos en su integridad. El caso es que en la dura posguerra, en la que tantos españoles pasaron hambre, más por no haber qué comer que por no tener con qué comprarlo, el hogar de Sagrario sale adelante y, a pesar de las dificultades, no renuncia a seguir escribiendo. La salvación, la fe, son motivos importantes que has visto en mí. Cantaré a ti, gloria mía, siempre con nosotros, etc. Las escrituras están llenas de sugerencias. Jezabel, no temáis ni os amedrentéis. Dos arcas o la rosa de Sarón. La recuerdo sentada escribiendo con los ojos muy cerca del papel, casi siempre entre los márgenes de periódicos desechados, su habitual material de trabajo. Hasta tal extremo llegaba su necesidad. Así la recuerda Benjamín, uno de sus hijos. Y no es fácil componer el cuadro. Durante el día, todo tipo de trabajos la tendrán totalmente ocupada, seguramente. Cuando la cocina está ya en orden, los chicos acostados o no requiriendo su atención, ella se sienta por fin y, colocando en la mesa de la cocina toda suerte de papeles, un espacio en blanco, a veces mínimo, es lo único que tiene en común. Se depone a continuar su sencillo pero constante ministerio para su Señor. Quizá alguno de los hijos está allí con ella o entran y salen, pero todo lo hace con cuidado. La madre está escribiendo, y mientras se inclina sobre el papel, intentando ver lo que la débil bombilla o la vela no le permite, afuera, una desapacible noche, viento y lluvia de la Galicia norteña colabora a que la cansada pero enamorada poetisa rime pensamientos, hechos que a lo largo del día ha ido acumulando en su corazón. Aunque es más que probable que un ruido que casi todo puede oír ella la interrumpe más de una vez. Es la impaciente protesta de sus tripas. Ese día no ha comido. Y así, en su actitud ejemplar y constante, muestra el cumplimiento de la palabra poder de Dios para guardar a sus hijos, y que cuando esta fe la desagradio es probada, es hallada en alabanza. Cantaré a ti por siempre, gloria mía, mi escudo y roca fuerte, mi gran libertador, porque tú has sido y eres contra el turbión amparo. Por eso cantaré y no estaré callado, del himno cantaré a ti, gloria mía. Van pasando los años y la situación familiar va evolucionando. Benjamín, Raquel, Abel y Esther se casan, dejan en el hogar paterno y establecen el suyo lejos de Galicia. No es Sagrario la única madre que va a repartir a sus hijos, es Galicia como siempre. Pero llega 1949 y Sagrario tiene ya 60 años y está sola. Es el momento de irse a casa de Esther y su esposo José San Pedro Recamán, en Rentería. Suponemos lo que cuesta despedirse de los hermanos en Ferrol, la pena y la nostalgia que le producirá dejar el hogar donde ha vivido años intensos de felicidad y de preocupación, sobre todo los 11 últimos, en lo que atañe a esto. Las siguientes estrofas reflejan bastante de todo ello. Por la senda de la vida, marcho en derechura al cielo, senda estrecha es, en verdad más confío que a la meta, Dios en su gracia y potencia en breve me hará llegar. Hallo en esta larga senda lo mismo flores que abrojos, las flores con su fragancia y matices delicados embellecen el camino por donde paciente marcha el cansado peregrino. Vamos a leer otro poema de ella, ya que el tiempo se nos escapa y creo que es de mayor interés que escuchamos cómo aquellos personajes con los que tan familiarizado estaba en las conversaciones, en sus meditaciones personales, en las predicaciones, en los estudios bíblicos de la Biblia, pues los tiene y los puede reunir como si de contemporáneos se tratara. El poema es Síguele. Sigue a Cristo en el camino desde Belén a la cruz. Es plenitud de tu vida, de tu alma, norte y luz. Le seguirás a Judea, al Jordán, a Galilea, Betania y Capernaum, por las ciudades y aldeas, viendo su gracia y virtud, derramando bendiciones y sanando enfermedades, teniendo piedad de todos, sintiendo sus ansiedades. Sigue tras él, no te canses, de Corazín a Betesda, desde Tiro hasta Sidón. Él va prodigando bienes sobre todos los mortales, sufriendo sus liviandades a cambio de sus mercedes. Asciende con él al monte, contempla su faz radiante, más refulgente que el sol, de majestad revestido en su transfiguración. Desciende a Getsemaní y mírale arrodillado, en una intensa agonía, orando a su padre amado. Es el mismo que en la cumbre, entre Moisés y Elías, vallado en inmensa lumbre, todo su ser refugía. Mas ahora, abandonado con su rostro demudado y con sangriento sudor, busca alivio a su dolor, pues presiente la amargura del cáliz que hasta las heces pronto tendrá que beber, pues le lleva a padecer tu pecado y tu locura. Alma mía, no has de amarle hasta la muerte si has visto que con sudores de sangre tu redención se dio el Cristo. Síguele de allí a la cruz, mira su rostro divino, macilento, ensangrentado, sin belleza ni atractivo, pero mi alma te ve, más hermoso Jesús mío, y ante aquella cruz postrado, quedo absorto, anonadado, y hacia ti vuela mi ardor, porque mi amor ha ganado la magnitud de tu amor. Creo que podemos dar fin a esta emotiva y tan familiar y entrañable y espero retadora memoria que hemos hecho de Sagrario Bartolín Martínez. Dios os bendiga y tengáis en vuestro corazón y en vuestros ojos y en vuestras decisiones a esta sierva de Dios.
Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.